Si te gustó la primera parte de nuestra charla con Fernando Briz, este segundo capítulo te va a encantar. Comparte con nosotros increíbles y divertidas anécdotas de su paso por Mendoza, el encuentro con un renombrado chef, sus vivencias de aquel concurso internacional de sommelería y mucho más. Quédate ahí, que ya comienza la parte final de este encuentro.
Hola y bienvenida. Bienvenido. Estamos a punto de descorchar un nuevo episodio de Nación Vino, así que espero tengas ya tu copa servida para disfrutar este momento junto a quien nos visita hoy. Como cada semana, te proponemos escuchar las historias contenidas en las botellas para conocer más aún sobre esta mágica bebida. Comenzamos ahora mismo a saborear este encuentro.
Bien, acá estamos de regreso de esta corta pausa en la que te dimos tiempo a que rellenaras tu copa de vino para que pudieras seguir escuchando esta interesantísima charla que estamos teniendo con Fernando Briz, nuestro invitado de hoy, un hacedor de hidromiel, o vamos a decirle vino de miel. Fernando, nos quedó pendiente que nos contaras otra parte de tu experiencia en Mendoza, junto a otro apellido también muy muy importante en la historia de la vitivinicultura argentina, como es el apellido Zuccari. ¿Cómo llegaste a ellos y cómo fue tu experiencia de trabajo y de vida con José Alberto, con Sebastián y con el resto de la gente de familia Zuccari?
Bueno, eso fue absolutamente increíble también, porque empezó de una manera que yo no me imaginé nunca. Un día, bueno, recibimos la invitación de la Universidad Nacional de Cuyo para dar una conferencia en el campus de la Universidad Nacional de Cuyo para un evento que se llamaba We Change. Uh-huh. Y ahí iban a haber 2.500 alumnos, más o menos, que estaban en el medio del campus de la universidad y me habían invitado como speaker. Así que recibí unos pasajes de avión para ir a contar mi experiencia en este evento. Me llamó un amigo que, bueno, que es mendocino, que lo quiero muchísimo, Marcos Bruno, es un chico que, de Mendoza, que se fue a la NASA. Y bueno, termino volando a Mendoza para compartir nuestra experiencia de emprendimiento, de triple impacto y este tipo de cosas en este festival. Y bueno, cuando terminó esto nos fuimos a almorzar con Marcos Bruno, este chico que bueno, estuvo en la NASA y demás, es una persona personaje increíble de Mendoza. Me invitó a comer a un lugar y nos fuimos a una feria que se llama Convoca. Yo no conocía la feria, no sabía que estaba la feria, no sabía nada, y él simplemente sí. Me llevó allá. Y bueno, nos cruzamos con una persona, bueno, nos presentamos, le conté lo que hacía y me dijo: ¿vos conocés a Sebastián Zuccari? Y le digo: o sea, sí, por supuesto, o sea, no lo conozco personalmente, pero por supuesto que sé quién es. Me dice: ¿lo querés conocer? Y digo: bueno, dale. Y bueno, y me llevó y me presentó a Sebastián, que tampoco podía creer cómo se había dado, porque realmente fue un accidente que hayamos estado en ese momento, en ese lugar. Y bueno, y hablé con Seba
un ratito. No, un accidente no, todo pasa por algo,
Fernando, ¿no? Bueno, yo no podía.
Causalidades, sí señor, causalidades.
No podía creer que tenga Sebastián Zuccari enfrente, era una locura, ni siquiera sabía qué decir. Pero sí sabía que estaban trabajando en Piedra Infinita, y bueno, en Valle de Uco, sí. Y me resultaba muy, muy atractivo el concepto, ¿no? Había escuchado a Seba muchas veces decir que no buscaban un vino perfecto, sino que sea el reflejo del lugar. Y esta idea me pareció súper importante para mí, porque es buscar en tu lugar de origen, a donde vos vivís, en tu lugar a donde estás, buscar lo mejor que puedes hacer en el mundo, en ese lugar, me parece súper inspirador. Y bueno, y de un momento al otro estaba Sebastián adelante, no sabía ni qué decirle, así que bueno, me presenté, lo saludé.
¿Te estaba abriendo la puerta también?
Y claro, y le dije: bueno, hola Sebastián, nosotros no nos conocemos, yo soy Fernando Briz, soy de la provincia de Misiones, tengo la bodeguita más chiquitita del mundo, Agro Mieles, sé de tu trabajo, me parece una locura, y si bien no nos vimos nunca ni nada, pero tu trabajo es sumamente inspirador para mí, y nada, quería felicitar y pasé la mano, ¿no? Y se empezó a reírse, ¿no? Y dice, ¿cómo sos misionero? Y dice, yo, sí. Y bueno, nos pusimos a hablar un ratito y me dijo, bueno, mirá, Fer, lo mejor que podemos hacer, si te gusta lo que estamos haciendo, yo te invito a que vengas a trabajar conmigo a Piedra Infinita. Y le digo, es una broma, Sebastián.
Otra invitación increíble.
Nosotros tenemos gente de todo el mundo, si quieres venir, te espero para la vendimia. Y me dice, saca tu teléfono y anota mi número. Pero esto pasó en 5 minutos, 7. Y bueno, anoté su sí. celular y me dijo, bueno, te espero en la vendimia, venite. Sí. Y bueno, así fue como llego a su Cardi. Y nada, fue absolutamente increíble. Llegué a mi casa, le conté a mi familia. Le dije, bueno, ¿cómo te fue? Y digo, mirá, di una charla para un montón de gente, un evento fantástico. Me crucé con Seba, me invitó a trabajar en una bodega fantástica. Así que nada, quiero ir. Así que me fui. Me recibieron súper, súper bien. Hice una primera etapa en Santa Julia, también con un grupo de chicos que vinieron de un montón de países a trabajar, de enólogos fantásticos. Estuvimos trabajando en I+D.
En Santa Julia primero, Fernando.
¿Cómo?
En Santa Julia primero. En Santa Julia, el primero en la bodega de Santa Julia estuviste.
Una primera etapa en Santa Julia. Y bueno, y se había dado una situación muy loca porque yo estaba tomando un curso de Scalable, que es de un chico que es egresado de Harvard, sí. Estuvo en Stanford, en Singularity, y bueno, creó una red global de emprendedores que está en 20 países del mundo, y me habían otorgado una beca, entonces yo estaba tomando
aclaremos también, perdón Fernando, aclaremos también que Scalab sí. también es desarrollado en Argentina, o sea, nació en Argentina Scalab, y el fundador de Scalab es argentino también,
Sí, sí, sí. Bueno, increíblemente recibo una beca, entonces durante la vendimia, entre que empezó la vendimia y en mi paso hasta Valle de Uco, en el medio tuve que volver a Buenos Aires, viajar un par de veces para tomar este curso, que bueno, era muy costoso y súper increíble. Así que le tuve que pedir unos días libres a Sebastián para poder viajar a Buenos Aires para tomar el curso y volver. Así que bueno, fue un desastre, entre idas y vueltas, pero al final llego finalmente a Valle de Uco, a Piedra Infinita, que nada, me pareció un concepto maravilloso. Y bueno, la infraestructura, el lugar, el paisaje, los vinos, la gente, estaba conviviendo con otros enólogos, había un enólogo de champán, estaba trabajando conmigo también. Y nada, era maravilloso, era una cosa que, y además que miraba y digo, la bodega no tenía forma de expandirse, entonces estaba como con un volumen fijo y me llamó la atención. Y bueno, después tuvimos la oportunidad de hablar con José y con Sebastián, y yo decía, qué locura lo que hicieron acá, porque yo vengo de la selva, de Misiones, ¿no? Pero en ese lugar había piedras, ¿no? Esto se llama Piedra Infinita porque tuvimos que mover 1000 camiones de piedra para poder implantar los viñedos.
Esto no puede ser posible. Realmente, bueno, infinita.
Hicimos una degustación y vino don José Zucardi, y estaba Sebastián, los enólogos, estaba Edu Tonelli, Laura, y en un brindis me animo a hablar con don José y le pregunté, digo, yo quiero saber esta historia pero la quiero aprender de usted porque me gusta aprenderla de la persona que la pensó. Digo, yo sé que en un momento, en este lugar, no había absolutamente nada. Y se empezó a reír, me contaron un poco la historia de la bodega y demás. Me dijo, vos tenés que, hay que ser parte del paisaje y bueno, nada, fue una charla hermosa, pero pensaba, ¿no?, que el desafío de encontrar un lugar y de hacer lo mejor del mundo en ese lugar y volver a buscar y volver a buscar y volver a buscar y mejorar permanentemente, pero dentro del lugar donde estás trabajando. Y me pareció que...
Tal cual.
Supongo, me lo llevo como ejemplo del mundo enológico, pero creo que para cualquier persona, no importa donde estés donde estés, hagas lo que hagas, buscar hacer lo mejor del mundo en el lugar donde vivís, me parece una filosofía absolutamente increíble, muy emocionante. Y bueno, y después de esa experiencia, fue elegido mejor viñedo del mundo. 2019, claro. Fue la vendimia que estaba.
Ya ha sido elegido dos veces la mejor bodega del mundo, realmente. O sea, dos años consecutivos ha sido elegida como la mejor bodega y viñedo del mundo, sí, tal cual.
Bueno,
así que has tenido el privilegio de trabajar en un lugar hermoso, como decías, con una filosofía realmente excelente. O sea, hacer lo mejor, entregar lo mejor de cada uno en el lugar en el cual estamos. Realmente una filosofía excelente.
Absolutamente
familia Zucari y el tuyo, Fernando.
Absolutamente increíble. Sí. También participamos en 10 manos, hicieron un almuerzo extraordinario. Bueno, que vinieron cocineros muy importantes, gente de muchos enólogos muy prestigiosos de Argentina, bueno, muchas personas del segmento de...
Sí, sí, fue un evento muy importante también.
Y demás,
sí.
Y bueno, y conocí a gente increíble, estaba Mauro Colagreco cocinando, que mi sueño siempre fue conocer a Mauro, es un chef argentino, que bueno, se fue a aprender a cocinar a Francia y ahora es dueño del mejor restaurante del mundo, en Francia, en Menton. Así que
sí,
bueno,
sí, sí, realmente. Otro gran ejemplo de emprendedor argentino, realmente. Enorme ejemplo de emprendedor argentino.
Lo emocionante que es escuchar, imagino, aprender de ellos, compartir un momento, tener la oportunidad de hablar y todo con una humildad, con una generosidad, con una predisposición que me llama.
Como la tuya, Fernando. Con la misma humildad que tenés vos para compartir todo, la misma humildad que tenés vos para compartir todo lo que estás compartiendo a lo largo de charlas que sé que estás dando en diferentes lugares.
Sí, yo soy solo un pequeño emprendedor, tengo un sueño muy grande y una misión de poder modificar cosas en mi provincia, pero nada más, estamos hablando de, no sé, la familia Zucardi, de Mauro Colagreco, de Mariano y Paola. Mariano para mí es la mejor persona del universo, está mi papá y Mariano, me parece una locura. Todos tienen lo mismo, es humildad, generosidad y talento. Sí,
sí, sí. Exactamente.
Todos saludándote, enseñándote, abriéndote la puerta. Pero yo quiero que la entiendan, porque yo vengo de Misiones. Soy completamente ajeno a todo este universo, pero intento aprender de todos.
Claro.
Y la verdad es que me han tratado tan, pero tan bien. Me han abierto las puertas de las bodegas, de sus casas. He conocido a su familia, no sé. Me parece que quiero que ojalá este programa sea una forma de agradecerles por todo lo que han hecho por mí, todo lo que me han enseñado, cómo me están ayudando. Seguimos, obviamente, en contacto con casi todos ellos.
Claro, sí, seguro.
Mendoza me enseñó un mundo que yo solo podía ver a través de la tele o de las redes o de las noticias, pero nunca había tenido acceso. Y bueno, estoy absolutamente agradecido con todas y cada una de las personas que tuve la oportunidad de conocer en Mendoza, que me han tratado de una manera fenomenal. Y bueno, todo esto lo aprendimos del mundo del vino para trabajar en la selva en Misiones.
Para llevarlo a Misiones, exactamente. En relación a lo que decías recién, justamente, Fernando, de cuanto a la generosidad, en cuanto a que te han abierto puertas, te digo que, conociendo a muchas personas del mundo del vino, especialmente de Mendoza, sabes que es un denominador común esto de la generosidad que existe entre enólogos, ingenieros agrónomos. Hay un, digamos, mucho trabajo de camaradería, de equipo, mucha humildad en general, mucho compartir conocimientos. Realmente creo que eso es lo que le da a la industria del vino, en líneas generales, la solidez que tiene, ¿no? Y el prestigio que tiene ganado a través de los años en todo el mundo. Pero volviendo al tema de la experiencia, dijiste recién, Fer, que 15, 16 y 17 hiciste las vendimias Rutini con Mariano y Paola. ¿Cuándo hiciste la vendimia con familia Zucardi?
En 2019, el año pasado.
El año pasado, 2019. Bien. Bueno, y de esos 4 años de vendimia, ¿qué te llevaste a Misiones? O sea, más allá del conocimiento técnico, o sea, ¿qué es lo que estás aplicando, digamos, que como te decía, pasa más allá del conocimiento técnico y que lo puedes replicar en tu emprendimiento y que pensás que lo podés replicar o que se podría replicar en otros sectores de la matriz productiva general de la Argentina?
Bueno, después de haber visto lo que vimos, después de haber probado lo que probamos, después de haber visto toda la tecnología que hay y cómo funcionan y estas cosas, yo creo que lo que estamos intentando hacer acá probablemente tenga que ver con la próxima generación de bodegas para áreas tropicales y subtropicales. Porque si este tipo de tecnologías y los procesos que están disponibles hoy en Argentina lo podemos aplicar en regiones para reconstituir ambientes en áreas tropicales, me parece que se puede empezar a trabajar con mideris, que son, vendrían a ser las bodegas de hidromiel, en áreas de alta biodiversidad, y es un territorio en donde generalmente no hay bodegas. Entonces creo que se puede amplificar muchísimo esto y puede tener impacto tanto en Argentina como en un montón de países del mundo. Así que ese es el mensaje que me
traigo. El otro día, perdón, que no es un mensaje menor, realmente es un desafío enorme, pero a la vez es maravilloso, es fantástico lo que se puede lograr a partir de ese punto de partida que estás mencionando, Fernando. Y el otro día, en una de las charlas que mantuvimos anteriormente, también me llamó muchísimo la atención y dije, bueno, lo vamos a dejar pendiente para preguntárselo a Fernando en nuestro encuentro, en nuestra entrevista. Decías que el negocio de la miel, o mejor dicho, el trabajo que hacen las abejas, también podrían aportar mucho a los viñedos en Mendoza, en San Juan, en las provincias productoras específicamente. ¿Cuál es el aporte que podrían hacer las abejas? Entiendo por lo que he leído, Fer, que la abeja es dentro del ecosistema de la humanidad, tiene un valor importantísimo, ¿correcto?
Sí, casi toda flora y fauna está conectada con las abejas. Todo la mayor cantidad de los alimentos, la mayor proporción de los alimentos que comemos generalmente vienen de plantas que se deben polinizar. Y todo lo que es fauna depende de alimentarse de frutitas y estas cosas. Todo esto está conectado con las abejas. Ajá. Y además, el sector apícola...
O sea, que es indispensable la abeja.
La abeja fue... Mira, hay un debate en Londres muy interesante que está dando vueltas en internet hace mucho tiempo, en donde dos científicos muy prestigiosos tenían que elegir a cuál es el ser vivo más irreemplazable del mundo. Y entonces iban y exhibían sus argumentos y demás cosas. Bueno, luego todos elegían uno y así como eligieron a la abeja como el ser vivo más importante del mundo. Por lo que tiene que ver en ecosistemas y por lo que tiene que ver con toda la cadena alimentaria. Es una locura. Así que desde ese punto de vista es fantástico. Y por otro lado, Argentina es una potencia mundial en producción de miel. Es una potencia mundial en export de miel, porque casi el 98-95% de lo que se produce en Argentina se exporta a granel. Y por el otro lado, tenés toda la expansión de la frontera agrícola con estos modelos que yo me rehusé a llevar adelante, que es agricultura hiperextensiva de commodities, que se comen toda la biodiversidad en un pancho. Y entonces, bueno, todo este avance de esta frontera agrícola va quitando espacios permanentemente para la actividad apícola. Entonces, es un sector hoy en Argentina que, si bien fue muy prestigioso y tiene mucha capacidad de producción, cada vez pierde más terreno, cada vez pierde más lugar. También en formato de barriles tiene un precio de commodity, entonces no hay variaciones en los precios. Y le falta tal vez un salto cuántico en tecnología al sector apícola para poder recuperarse y empezar a recuperar espacios. Yo creo que eso va a estar dado por nuestro trabajo o por este tipo de trabajos, donde podemos aprovechar ecosistemas únicos, trabajar con alta tecnología y desarrollar productos premium de alta calidad para el resto del mundo. Me parece fantástico. Sé que todo esto es posible. Después de ver lo que vimos, yo fui jurado internacional de mieles, hicimos catas de mieles, recorrimos muchos lugares, pero Argentina es una potencia mundial en producción de miel, Argentina es una potencia mundial en términos de ecosistemas, Argentina es una potencia mundial en producción de vino. Entonces, creo que esto se necesita una oportunidad y una conexión para poder potenciarse en todos los sentidos y bueno, es parte de parte del proyecto, es parte del trabajo, es parte del desafío, y bueno, me parece que se puede hacer. Y podemos ocupar muchos ecosistemas que hoy están. Yo hoy les decía al principio de la nota, las flores son completamente gratis. Y están ahí.
Claro, claro.
Entonces,
por ahora.
Tenemos un camino increíble para avanzar en este país, en ese aspecto. Y bueno, espero, ojalá, no sé, nosotros somos un emprendimiento muy chiquito, pero nada, las bodegas, los enólogos y mucha gente nos está ayudando, nos está alentando. Estamos lejos por el tema de que no conseguimos, no sé, los vidrios, las botellas, los corchos, todas estas cosas que son un problema de logística. Así que cuesta mucho adquirirlos acá y estas cosas, pero estoy tan fascinado con esta idea, con todo lo que vimos, con todo lo que aprendimos, con todo lo que el mundo del vino genera, que me parece que es una oportunidad para otros territorios, para otras regiones. Y bueno, hay que seguir trabajando y seguir aprendiendo y seguir mejorando. Y una pequeña cuota, ¿no? Que una pequeña copa hoy no es más. No hay forma más sencilla de conservar ecosistemas ahora que a través de una copa. Cada brindis, cada botella, que necesitamos
tal
miel, y cuando necesitamos miel necesitamos apicultores, y cuando tenemos apicultores tenemos espacios protegidos y necesariamente no tenemos presencia agrotóxica. Entonces es una cadena muy, muy interesante, muy bonita, y me parece que es un desafío para el resto de mi vida, supongo, ojalá.
O sea, Fernando, entonces para comprender un poco y cerrar este concepto, esta idea, ¿sería ideal que en los viñedos de Argentina, por ejemplo, incorporemos abeja?
Esto es para regiones que están fuera del área vitivinícola, porque lo que necesitamos son flores silvestres, floraciones silvestres o floraciones de cultivo.
Ah, flores silvestres, bien.
Sí, que podemos usar en diferentes regiones de Argentina, pero donde no hay uva, donde tenemos simplemente espacios abiertos o áreas de reserva, floraciones de distintas plantas. Además, por ejemplo, en Misiones se da que puedes tener dos cosechas en el mismo año y en algunos casos tres. Entonces, en el mismo lugar, con la misma infraestructura, con las mismas cosas, lo único que cambia es la fecha de cosecha, y entonces cambias de floraciones, porque acá se van encadenando, cada especie florece en determinado momento. Entonces, en el mismo lugar, en dos cosechas tenés dos mieles diferentes, son dos floraciones distintas, y eso te permite hacer dos cosas también, ¿no? Entonces la idea es utilizar la fuerza de los ecosistemas que se expresan a través de sus floraciones nativas, y utilizar eso a través de apicultura, poder acceder a ellas a través de las abejas. Incluso acá en el proyecto nosotros tuvimos que regenerar toda nuestra chacra, y lo que hicimos fue solamente plantar frutos nativos comestibles. Entonces, cuando pones las abejas con plantas alimenticias juntas, se potencian de los dos lados. Tenés un incremento de la producción de alimentos y tenés un incremento de la producción de miel. Y lo que te queda como resultado es un bosque comestible. Además de todos los productos y los procesos, ¿no?
Claro, sí, perfecto, perfecto. Ahora, Fernando, yendo, digamos, concretamente a tu producto, ¿cuánto tiempo demora el proceso, como decías recién, desde la cosecha de la miel, si el término es correcto, hasta embotellar el producto y ponerlo listo para ser consumido en el mercado?
Bueno, ahí tenés, como te decía hoy, es súper plástico todo esto. Podés hacer cosas muy rápido, en poco tiempo, 3-4 meses, o si querés podés trabajar con barricas, 6 meses, 1 año, depende de lo que quieras hacer y los procesos que tengas. Si quieres hacer, no sé, champenois, te quita las botellas, entonces depende mucho, pero en principio podrías estar hablando de...
Es muy variable, digamos.
Depende de lo que quieras hacer, entonces podés hacer cosas muy simples, como hay, no sé, los vinos del año, los más frescos se consumen en el año, se hacen y se embotellan, o si querés más complejidad, podés ir trabajando con barricas o hacer otros procesos, y esto sí requiere ya un poco más de tiempo. Entonces no hay un dato único, sino que depende de lo que quieras hacer. Yo necesito tiempo porque queremos hacer algo complejo, algo elegante, Entonces sí, estamos entre 6 meses, 7, un año. Y bueno, y nada, encima se pueden ir a procesos de crianza bastante interesantes. Y todo esto hay que desarrollar. Entonces, no te puedo decir una fecha exacta. Una fermentación es muy rápida. Puedes estar hablando de nada, días, semanas. Y bueno, a partir de ahí todo el trabajo que se puede ir mejorando. Yo lo que quiero es que sea un producto representativo, primero de mi provincia, segundo un producto representativo de Argentina. Y ojalá podamos construir reunir los recursos y construir la calidad que queremos para que también sea un producto de un segmento de categoría mundial. Acá y en cualquier otro lado, ¿no? Porque hay, como te contaba, iniciativas en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa. En Europa se consume un montón. Pero bueno, solamente un producto. Lo que tiene, lo poderoso del concepto es que a través de ese producto, a través de una copa, hoy puedes estar protegiendo ambientes, puedes estar protegiendo ecosistemas y me parece, agronómicamente, como agrónomo no recibido, frustrado, me parece un concepto agronómico absolutamente fantástico.
Sí, absolutamente importante. Importante y que creo que el mundo tiende cada vez más a buscar estos conceptos, ¿no? Y a defenderlos, ¿no? Gran parte de las sociedades como que cada vez se muestra más comprometida en este tipo de consumo responsable, de promover emprendimientos de triple impacto en diferentes sectores, ¿no? Pero creo que cada vez hay mayor conciencia de que no tenemos otro mundo, no tenemos otro hogar. Pero me sacaste recién una pregunta, o sea, decías que se puede utilizar la barrica, se puede utilizar la madera para, por ejemplo, llevar el producto a un nivel superior en cuanto a calidad. Entonces, se puede, digamos, entre comillas, añejar la hidromiel en una barrica, Fernando.
Totalmente. Se puede hacer prácticamente todo lo que se puede hacer en una bodega tradicional, una bodega de vino. Lo que sí es bastante más eficiente, porque al no trabajar con sólidos, todo se vuelve mucho más eficiente, mucho más limpio y mucho más fácil de manejar. Entonces, a la larga se traduce en eficiencia, ¿no? Velocidad y eficiencia y limpieza. Uh-huh. Entonces, bueno, es un concepto muy interesante en términos industriales.
Sí, realmente muy interesante, Fernando. Fernando, ¿dónde, hoy por hoy en Argentina hay muy poco de este tipo de producto? ¿Cuál es tu mercado? ¿Quién consume tu producto? ¿Quién lo demanda? Por ahí he leído en alguna nota, si no estoy equivocado, que hay, por ejemplo, hoteles de 5 estrellas que requieren de tu producto. ¿Y cuáles son los mercados que hoy están pidiendo tu
producto? El mercado hay que fabricarlo. Es muy difícil encontrar a alguien en Argentina hoy que sepa que existe la hidromiel. Primero. Segundo, que reconozca una región a donde se produce. Tercero, que haya probado o haya tenido referencia. Y entonces, todo es nuevo. Todo hay que desarrollar. Es un trabajo permanente de capacitar, de compartir, de enseñar, de hacer degustaciones. De que la gente pueda acercarse al producto, que pueda entender el trabajo. Entonces es un trabajo de hormiguita que va a llevar, de abejitas en realidad, va a llevar muchísimo tiempo,
pero es un trabajo igual, claro.
De educación permanente, de formar gente, de muchos gastronómicos se están acercando permanentemente porque, wow, ¿qué podemos hacer con esto? Y no puede ser que esto venga de la selva. Y bueno, y además, cuando hacemos los maridajes, como nosotros plantamos frutos nativos comestibles y los pusimos al lado de las abejas, además de la miel, tenemos una colección muy grande de alimentos silvestres. Entonces combinamos esto que viene de las flores y de las plantas con las frutas que después se logran. Entonces tenés una copa de un producto que viene de la selva con alimentos que vienen de la selva. Y eso, desde mi punto de vista gastronómico, es súper, súper valioso y una experiencia muy linda para los consumidores. Entonces, nada, es un trabajo que va a llevar muchísimo tiempo, que hay que hacerlo todos los días, que implica mucho sacrificio, pero también muchas ganas. para que la gente aprenda y que nosotros podamos proponerle mejores cosas. Así que bueno, en principio la gente del área gastronómica tiene mucho interés y por otro lado, mucha gente no puede creer que en Misiones exista un emidri, una bodeguita de estas, y que en Misiones haya podido elaborar, diseñar un producto de clase mundial, que bueno, nada, está siendo ejemplo para mucha gente, pero es algo completamente imposible de pensar en Misiones. Es algo que simplemente nunca se había creído posible hacer.
Pero bueno, de un sueño nace todo, Fernando. Y creo que está más que demostrado en tu caso, ¿no? Realmente. ¿Hay lugares en donde ya está presente tu producto?
Nosotros estamos solamente en la provincia de Misiones y generalmente trabajamos a puertas cerradas. Entonces viene la gente a buscar acá y es la oportunidad que nosotros tenemos de compartir y de enseñar. Porque probablemente si ves una botella de las nuestras en el súper, al tener tantas etiquetas y tantas cosas para elegir, todas muy pero muy buenas, es difícil entrar en un espacio de eso. Y también hacemos ediciones limitadas, así que es un producto súper exclusivo de Misiones, que solamente se consigue en Misiones, y tienen que, los invito a visitar mi pueblito para venir a brindar. De momento, ¿no?
Claro, exactamente. Eso sería lo mejor, ¿no? Lástima que ahora están un poco restringidos los viajes, ¿no? Pero bueno, ya encontraremos el momento. ¿Cuánto estás elaborando, Fernando? ¿Cuánto elaboran actualmente?
Nosotros estamos en 4.000 botellas y escalando. Así que, no, en principio nos enfocamos solamente en calidad. Uh-huh. Y ahora el segundo paso es empezar a escalar. Así que nos vamos a ir igual tenemos muchos ensayos y bueno, y la idea es hacer un volumen bastante más importante, pero bueno, estamos en Argentina, es 2020, hay que ver cómo va todo, pero la idea es seguir avanzando y lograr un volumen más interesante para poder alcanzar otras provincias, otras regiones. Pero bueno, es todo un trabajo, como te decía, un paso a paso, que cuesta muchísimo. Tenemos muchas trabas también, porque bueno, todo lo que estamos haciendo y todo lo que estoy contando es completamente el sector privado. Así que no hay acá apoyo de ningún muchas de estas cosas. Y lo que sí está pasando, que me sorprende un montón, es que nos están ayudando gente del mundo del vino, enólogos muy, muy prestigiosos, y a veces nos envían algunos insumos o nos pueden ayudar. Entonces, a través de la ayuda de mucha gente, esto está ocurriendo en la provincia de Misiones. Pero no tiene nada que ver con la provincia, ni con ningún ministerio, ni con ninguna de estas cosas. Completamente privado, en una red
todo,
de trabajo.
Todo absolutamente privado. Sí, eso lo he notado mucho, como te decía, buscando información y conociendo mucho más de tu proyecto. He notado que en muchas ocasiones mencionas esto, ¿no? De que es un trabajo absolutamente privado y que no has tenido apoyo de ningún tipo.
Bueno,
y hoy realmente yo veo...
La primera vez en una competición mundial de vino de toda la historia de la provincia y acá nunca vino nadie a preguntarnos si necesitábamos algo.
Claro.
O si nos podían ayudar en algo.
Claro.
O cómo hacer para seguir potenciando una actividad que acá no existe. Y eso me llama mucho la atención, porque, a ver, si uno de los mejores enólogos del mundo te invita a trabajar con él en una de las mejores bodegas de Argentina para aprender y mejorar tu trabajo en otra provincia, en otro lugar, y en tu provincia no recibís apoyo ni estímulo, es una situación incomprensible.
Bueno, pero Fernando, no vamos a entrar en cuestiones políticas, pero creo que eso se da en muchas provincias y muchas veces se mina el camino de los emprendedores, ¿no? Independientemente de la idea que tengan, el área en el cual deseen desarrollar una idea, creo que el emprendimiento cuesta mucho en nuestro país, lamentablemente, porque a través de ideas como la tuya y como tantas otras que abundan a lo largo y ancho de nuestro país, podríamos promover y desarrollar muchísimo las economías regionales, que es la base de la economía de una provincia y de un país. Pero como te decía, creo que muchas veces nos encontramos con estas diferencias de velocidad, ¿no?, entre lo público y lo privado. Pero yo sé que indudablemente vas a seguir avanzando.
Es parte del camino, sí, pero nada, afortunadamente conocí mucha gente increíble, gente que nos empuja, que nos alienta, que nos educa, que nos enseña, que nos muestra, que nos comparte. Así que yo ojalá tengo una visión muy positiva sobre la actividad, sobre el rubro, sobre el propósito, sobre los productos, y veo un futuro muy lindo, porque yo creo que este es un primer chispazo en mi provincia para comenzar a modificar la matriz productiva del territorio, y en la medida que nos ayudan, nosotros avanzamos, y en la medida que avanzamos, mucha gente más se interesa, y se informa, y entiende, y aprende, y se va sumando. Así que hay un camino maravilloso, en principio en Misiones, y para el resto de Argentina, para avanzar en este rubro, que me parece que no tiene límites.
Tal cual. Exactamente, Fernando, los límites los pone uno desde la mente, ahí están los límites, no hay más límites que los que tenemos en nuestra mente, así que realmente, Fernando, yo veo tu negocio, tu emprendimiento, tu idea, en cuanto a lo que decías recién, comunicación, como el vino, por ejemplo, a comienzos de los 2000, ¿no?, cuando el enólogo empezó a tomar notoriedad desde el punto de vista de tener contacto con la gente, de salir a educar, donde se empezaban a hacer las degustaciones, por ejemplo, más públicas, donde empezaban a haber degustaciones, ¿no?, donde empezó a hablarse más del tema maridaje. Yo creo que hoy estás en esas instancias, o sea, en el dar a conocer, educar, y bueno, un poco por eso también es la idea de hacer esta entrevista, este encuentro entre nosotros, como para poder desde el espacio de Nación Vino colaborar en difundir todo esto que tiene que ver con el vino de miel o la hidromiel, ¿sí? Y hablando de educación, Fernando, los sommeliers influyen muchísimo y colaboran y contribuyen muchísimo en la educación, hablando del mundo del vino, ¿no? Contribuyen muchísimo en la educación de el producto vino, en dar a conocer el vino, en sugerir, hablar de maridajes. ¿Has tenido contacto en algún momento con algún sommelier, alguna sommelier de la Argentina que se haya interesado por conocer más de tu producto, del hidromiel, de la hidromiel o del vino de miel?
Sí, mucha gente, he conocido muchos, a muchos los he conocido trabajando en otras bodegas, porque, bueno, acá en Misiones no hay.
No, bueno, experiencia de Mendoza, seguramente.
A Buenos Aires, que fue Roberto Romano, es un sommelier argentino, está en Capital Federal, que lo respeto y admiro profundamente, que íbamos a, nos invitaba a hacer un evento en Capital, en el Hotel Faena, que se llama Vinos con Sentido, y hacíamos degustaciones a ciegas, ahí de 100, 120 vinos, así que viajaba a Buenos Aires para... Bueno, hacer las degustaciones, y ahí conocíamos a muchísima gente de restaurantes, de otros sommeliers y demás, que siempre nos han tratado de una manera fantástica. Ellos, muchos sorprendidos, que no podían creer que en Misiones se hace una hidromiel con una medalla de oro a nivel mundial, a partir de la miel de las abejas y estas cosas, que bueno, fue espectacular. Y otra entrevista que... Hace muchos años me reuní con Paz Levinson, en Buenos Aires también, tuvimos una charla, cuando ella todavía daba clases acá en Buenos Aires, le había pedido una nota.
Enorme referente de la sommelería argentina.
Paz Levinson es una leyenda, pero bueno, en su momento no sabía a quién recurrir, y yo no entendía el lenguaje ni las descripciones, y no entendía nada, y un día me puse a googlear y puse, bueno, mejor sommelería argentina, y aparece Paz Levinson, entonces la rastreé, le escribí y le pedí una entrevista, y me dijo bueno, y viajé a Buenos Aires y me senté con Paz Levinson y la directora de la escuela donde ella estaba dando clases para destapar una botellita, que fue excelente. Y bueno, y la última vez que estuve en Buenos Aires, me reuní con Andrés Rosberg, que es el presidente de la
Asociación
de Sommeliers, Bueno, fue muy, sí, muy divertida esa
reunión. Un gran referente del mundo de las superhéroes.
Sí, sí, sí. Sí, es una persona que yo realmente admiro un montón. Me pone muy orgulloso lo que su trabajo y sus logros.
Cómo, sí, sí, realmente ha hecho también un trabajo enorme en Argentina por la superhéroe.
Una organización así. Así que bueno, me intento. A veces tengo la suerte de que las personas que admiro y respeto profundamente se toman un minuto para charlar conmigo. Y bueno, y nos destapamos una botellita de hidromiel con Andrés en un bar, en un lugar en Capital Federal. Y bueno, tuvimos una charla fantástica con él. Ajá. Y bueno, y le conté parte de lo que te estoy contando acá, ¿no? De la necesidad que tenemos de cambiar tecnologías en el territorio para hacer algo que tiene que ver con la selva y con estas cosas. Y bueno, le pareció súper interesante, una botellita, y también uno de los grandes colaboradores que tenemos, ¿no? Que a veces tenemos la suerte de poder tenerlo del otro lado del WhatsApp, consultarle cosas o aprender de ellos. Y bueno, nada, estoy súper agradecido con todos los sommeliers que se han cruzado en mi camino, o yo en el de ellos, pero sí, mucha gente que nos está preguntando, ayudando, aprendiendo, intercambiando experiencias, recibimos sugerencias.
Excelente.
Así que nada, se volvió muy, muy divertido.
Ok. Mira, hablando de sommeliers y hablando de degustaciones y de encuentros y de copas, Fernando, yo por ahí leí en alguna parte que tus botellas encierran la celda misionera. Hagamos jugando con la imaginación. Abrimos una botella de hidromiel o vino de miel de Fernando, ¿sí? Servimos una copa y describime cómo sería un vino tuyo dentro de esa copa. O sea, ¿cuál es el lenguaje, cuáles son los descriptores que se utilizan para, valga la redundancia, describir una copa de tu vino que tenemos delante nuestro? ¿Qué sabores encontraría yo?
Un color ámbar, completamente ámbar, que viene de la miel. Nosotros nunca modificamos los colores, son los colores originales de la materia prima de la miel, y generalmente en áreas de alta biodiversidad se obtienen mieles más oscuras. Así que hay un color ámbar muy interesante, un dorado muy bonito. Después trabajamos para darle un poco más de cuerpo, un poco más de volumen. Y bueno, es una explosión de miel. Generalmente la servimos muy frío porque en muy poquito tiempo estás respirando miel permanentemente. Y mucha gente tiene la idea de que es un producto dulce, y no lo es. Esto es un producto seco completamente.
Mira vos.
Entonces,
rompiste un paradigma, Fer.
Claro, todos están esperando que sea algo dulce. Y bueno, lo que pasa
es
que es muy aromático. Entonces lo servimos muy frío y de a poquito se va calentando. En la boca realmente parece un vino. Pero cuando invade, cuando tenés el aroma de la miel presente, es como que se conjugan dos universos completamente distintos y se pegan ahí. Entonces tenés toda la expresión de la miel y del lugar. Hay un poco de flores, algunas frutas, y en la boca logramos tener algunos puntos en común con el vino. Así que se vuelve una experiencia inolvidable. A veces la primera copa siempre es muy, muy sorprendente, muy bonita, porque uno viene con un montón de ideas, preconceptos de que, bueno, la miel es dulce, y bueno, vamos
tal
a ver que es hidromiel, y lo que te lleva a pensar que probablemente estás tomando un vino. Entonces es una experiencia muy, muy linda, muy bonita, y los colores son fantásticos.
Impresionante.
Y bueno, pero después
Fernando, me hiciste viajar a sentir el vino.
La miel se queda y no te suelta más. Tenés todo el tiempo respirando miel y se vuelve una sensación muy, muy agradable. Depende del día también acá. Si abrimos una botella, tenemos algunas copas. Generalmente ocurre que bueno, vienen algunas abejitas a acompañar el brindis también por el tema de los aromas, ¿no? Bueno, que con el alcohol también se levanta un montón, se levanta mucho con el alcohol.
No, realmente, Fernando, insisto, me hiciste viajar y sentir la sensación de estar disfrutando esa copa de hidromiel. Y agregale algo, por favor. ¿Con qué lo maridarías? ¿Con qué acompañas, si hablamos de hacer un maridaje, una armonía de bebida-comida, cuáles son las comidas que elegirías para tu hidromiel, para tu vino de miel?
Ah, mirá, eso es todo un tema, porque yo a ver, no soy experto en gastronomía, no me gusta cocinar y todo, siempre lo que hacemos...
No, pero de tu ¿no? vida cotidiana, ¿qué es lo que elegís?
Cuando, mirá, las oportunidades de tomar esto, generalmente la gente no lo quiere mezclar con nada, porque bueno, vamos a probarlo acá y a ver qué es y demás. Por el otro lado, acá siempre hace calor. Entonces, nada, por ahí a la tardecita agarras una botella y siempre lo presentamos con cosas, frutas tropicales de Misiones. Entonces siempre estás probando frutas que no puedes comprar, que no están en el súper, que solamente, bueno, se encuentran al lado de las plantas y preparamos este escenario, ¿no? De poder, tal vez, algunos quesitos y muchas frutas y estas cosas. Bien. Y después hay un montón de otras opciones que ya le corresponden a los expertos en gastronomía y demás, pero bueno, va muy bien con pescado, va muy bien con conejo, hay bueno, algunas ensaladas con un poco algunas frutas tropicales y va muy bonito, pero siempre es algo muy muy fresco, ¿no? Para disfrutar. Y lo que siempre ocurre es que nadie quiere acompañar con nada, porque la misión es probarlo solo y ver qué es y aprender con eso.
Pero diste pistas muy interesantes y sugerencias muy interesantes en cuanto a, por ejemplo, los quesos, algún pescado realmente interesantísimo, y bueno, son cosas que las tendremos en cuenta, ¿no? para un futuro. Fernando, para terminar, porque realmente, bueno, ha sido inmensamente generoso con tu tiempo y podríamos charlar horas, y seguramente dará para que podamos tener otro encuentro, otra entrevista dentro de poco tiempo, pero para finalizar, tu día de trabajo, digamos, para ir a algo un poco más personal, ¿cómo es tu final de día o con cuál sería tu día ideal? ¿Qué vino elegirías? ¿Qué música elegirías? ¿Qué vino tendrías en tu copa si no fuera el tuyo? ¿Cómo cerrarías tu jornada ideal?
Me gusta probar y aprender todo el tiempo. Todo el tiempo intento probar. He tenido la suerte en Mendoza de tomar muchos vinos que ni siquiera puedo comprar. Han sido muy, muy generosos conmigo, pero nada, ahora estamos en la selva, ya casi plena primavera, así que un vino blanco, un espumante, sí, me encanta. Y bueno, estamos con mi familia, así que nada, un poquito de jazz o no sé, a veces depende del estado de ánimo, uno elige la música, pero es sentarnos en
el jardín. ¿Te gusta el jazz?
Sí, en el jardín, a compartir una copa, y tenemos muchos alimentos que vienen de la chacra permanentemente, entonces siempre estamos cocinando algunos conejitos, algunos pollos, algún asadito o algo, y bueno, disfrutar del jardín y la naturaleza. Mi casa es como una selva también, está llena de árboles y de comida, entonces bueno, aprovechamos todo el tiempo al aire libre y compartiendo un momento. Y a veces tengo suerte de traer vinos de los lugares a donde estuve, que algunos todavía tengo guardados, y en momentos muy muy especiales solemos abrir alguna botellita para disfrutar y para compartir. Pero nada, no tengo algo especial. Me gustan mucho los chardonnay de Mariano, los espumantes de Nani, me encantan. Y bueno, cada vez que puedo me elijo alguna botellita, y la idea siempre es compartir y disfrutar, y todo esto pasa en el medio del monte.
Genial, Fernando. Pero bueno, ya tenemos entonces claro, un chardonnay, por ejemplo, porque estás en una zona muy cálida, un poco de jazz, comparto la elección, también me encanta el jazz, y comida puede ser lo que sea, mientras dé importancia al momento, fundamentalmente, ¿correcto?
Sí, nosotros casi no vamos al supermercado, porque en la chacra hay de todo, hay una huerta. Tenemos muchísimas verduras, muchísimas frutas, todo el tiempo, maracuyá, no sé, cítricos, lo que se te ocurra. Y ahora empiezan a haber un montón de frutas nativas, Así que bueno, estamos, cosechamos todo de ahí y comemos de ahí. Así que no, es como un poco raro.
Genial.
Pero bueno, genial. Es normal en Misiones. No, y tenés una chacra, es como el Walt Disney de la comida.
Muy buena esa comparación, Fer. Fernando, por último, un mensaje tuyo. Realmente sos un ejemplo, incluso bueno, con tu familia, ¿no? Para todo lo que tiene que ver el emprendimiento. Realmente son un enorme, enorme ejemplo para muchos emprendedores, para muchos chicos, muchos jóvenes que puedan tener ideas de negocio y que por ahí no saben cómo llevarla adelante. ¿Cuál es tu mensaje final para la gente que tiene ideas, para los emprendedores, independientemente de la edad también, ¿no? Porque uno puede emprender sin ser joven, ¿no? ¿Cuál es tu mensaje final, Fernando?
Mirá, yo, en este último tiempo tuve una experiencia muy fuerte que la voy a intentar compartir para los emprendedores. Todo tiene que ver con el propósito. Con el propósito de lo que estás haciendo, con el propósito de lo que quieres lograr, con el propósito de tu trabajo. ¿Sí? Y mucha gente está, a veces tiene actividades que no tienen que ver con su propósito. Y eso dificulta mucho las cosas. Pero si logras encontrar algo que te estimule, que te obligue a levantarte, que te obligue a romper todos los límites y todas las barreras, eso es súper importante. Y vimos una conferencia en el auditorio de la UCEMA hace un tiempito atrás, y esa conferencia se grabó.
Sí.
Y hoy se tomó como modelo para una red de emprendedores que es Scalable, que forma parte de los contenidos del curso. Uh-huh. En donde todos los emprendedores que forman parte de la red de los 20 países tienen acceso, y nos tomaron como ejemplo para plantear esta idea del propósito, ¿no? De por qué voy a hacer lo que voy a hacer, por qué quiero hacer esto. Y si logran descubrir una razón que los conecte con su verdadero propósito de vida, a veces es súper, súper, súper difícil avanzar, pero siempre van en una dirección acertada. Entonces, no es fácil emprender en Argentina, no es fácil romper el status quo, no es fácil innovar, todo es complicado acá. Pero si tienen un propósito grande, las puertas se van a empezar a abrir de una manera que, en mi caso, yo nunca imaginé posible. Y se empezaron a conectar cosas que yo pensé que no tenían ninguna relación ni conmigo, ni con mi trabajo, ni con mi región, ni con mi lugar, ni con nada. Y a veces se te empiezan a alinear las piezas cuando haces las cosas con ganas, con amor, con entusiasmo, con fuerza. Va a aparecer gente en el camino que te va a abrir puertas para hacerte mejor. Y eso es mi experiencia, mi corta y poca experiencia sobre emprendimiento. Es súper difícil, pero si le ponen ganas, va a aparecer gente que les va a empezar a abrir puertas y van a llegar a lugares que nunca soñaron que podían ir. Y muchísimas gracias,
Fernando. Un mensaje para ellos.
Muchas gracias a todos los etnólogos que tuve la suerte de conocer, a todos los que me ayudaron. Me resulta muy conmovedor y son un ejemplo para mí, y les quiero agradecer plenamente a toda esta gente que me abrió la puerta, cómo me recibieron y cómo me tratan. Y nada, ojalá esta nota sea un tributo para todos ellos.
Gracias, Fernando. Yo como mendocino, un agradecido a vos por tomar a Mendoza como ejemplo, por tomar a la industria del vino como tu disparador, tu motivador, tu herramienta para encontrar justamente esto que decíamos recién, que tan bien graficabas, que es encontrar tu propósito. Realmente yo un agradecido a vos, Fernando, también. Por último, ¿dónde te encuentra la gente, nuestros amigos, nuestros seguidores de Nación Vino, en redes sociales, en página web? ¿Cómo se contactan con vos para conocer más de tu proyecto, de tu emprendimiento? Que más allá de que después vamos a compartir igualmente en las redes sociales.
En Facebook estoy como Fernando Briz, y tenemos un pequeño perfil en Instagram, se llama Briz Consult Midery. que bueno, es lo que estamos usando, redes sociales nada más, todavía no tenemos página web ni nada.
Bien.
Y bueno, y si no, hay un poco de material en YouTube también, que vamos a tener que alimentar un poco la red para compartir estas cosas, así que esta nota va a estar seguro ahí.
Bien.
Vamos a compartir.
Vamos a compartir también todo.
¿Cómo?
Te decía que vamos a compartir nosotros también desde Nación Vino los perfiles y material, obviamente, para que la gente se interiorice más de este producto, estén atentos a conocer mucho más de la hidromiel. ¿Mm?
Bueno, que es un enorme privilegio para mí. Así que, nada, muchísimas gracias. Y me siento plenamente honrado de tener una entrevista para un programa del mundo de vino en Mendoza. No lo puedo creer, estoy sumamente agradecido.
No, Fernando, como te lo vengo diciendo en nuestras últimas charlas, realmente el agradecido soy yo por tu tiempo, por tu generosidad, por tu enseñanza, porque realmente es un ejemplo no solo desde el punto de vista del negocio y del producto en sí, sino desde todo lo que tiene que ver como una verdadera lección de vida. Así que, Fernando, nuevamente muchísimas gracias por tu atención, por tu tiempo, y será hasta un próximo encuentro que seguramente será pronto. Un abrazo enorme y, bueno, deseosos de probar ese vino de miel, Fernando, que lo describiste tan bien recién.
Bueno, muchísimas gracias y bienvenidos todos a Misiones cuando quieran. Después que pase todo esto, el COVID y demás, conozcan.
Allá iremos.
Conozcan mi provincia, vengan a pasear.
Allá iremos a invadir esa pequeña bodega. Fernando, un abrazo inmenso y a cuidarse y a seguir disfrutando de la vida. Salud.
Bueno, muchísimas gracias.
Por nada, Fer, un abrazo.
Espero que hayas disfrutado tanto como nosotros de esta fantástica charla. Aprovecho para invitarte a visitar nuestra página web nacionvino.life. Unite a las redes sociales y participa de las charlas en Facebook, Instagram y Twitter, donde nos encontrás como Nación Vino. Y suscríbete en tu plataforma preferida de podcast para recibir notificaciones de cada nuevo episodio. Estamos en Spotify, Apple y Google Podcast. Hasta nuestro próximo descorche de historias.